En la mañana de El Espectador son las 9 y 14 minutos. Y en el próximo espacio les proponemos conocer a Germán Castro Caicedo. Dicen que es el escritor colombiano más leído en su país después de Gabriel García Márquez. Ambos tienen un origen común, son periodistas. Pero a diferencia de García Márquez, Castro Caicedo se ha dedicado a la narrativa de no ficción. Después de una carrera exitosa en prensa y televisión, decidió continuar con su trabajo periodístico por sí mismo, produciendo investigaciones sobre la actualidad colombiana, pero no para diarios o revistas, sino en formato libro. Ya lleva publicados 17 títulos, el más reciente de ellos, Más allá de la noche. A los 64 años, Germán Castro Caicedo se dispone a visitar Montevideo, donde dictará una conferencia junto al historiador Gerardo Caetano con el tema Fronteras y puentes entre el periodismo, la historia y la narrativa. Esa disertación tendrá lugar el miércoles, desde ya les adelanto, a las 9:30 en el auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones. Pero antes de que emprenda viaje hacia acá, lo hemos ubicado esta mañana en su casa en Bogotá. Germán Castro Caicedo, buenos días.
Buenos días.
Le agradezco el madrugón, porque allí ustedes tienen 2 horas menos, así que poco más de las 7 de la mañana, ¿verdad?
Sí, pero aquí la gente se levanta muy temprano. Nosotros nos levantamos a las 7.
¿Ah, sí? ¿Forma parte de su rutina de trabajo?
Sí, yo me levanto a las 7, pero comienzo a escribir a las 9 de la mañana. Pero en tanto, pues, leo uno la prensa y demás.
Castro Caicedo, usted trabajó 10 años como cronista general en El Tiempo, el diario más importante de Colombia. También durante 20 años dirigió un programa de televisión muy exitoso, Enviado Especial, que modernizó el periodismo televisivo en su país, pero en determinado momento resolvió dedicarse solo a escribir libros. ¿Por qué esa decisión?
Porque fue el sueño de toda mi vida, ¿no? Y quería ser soberano. Porque pues en un periódico está uno sujeto al tiempo en que tiene que elaborar las cosas, al espacio que hay en el diario. Pero en este sentido soy soberano en extensión, en el tiempo que me demoro. Generalmente yo trabajo durante 1 año y medio un solo tema, un reportaje.
¿Ese es el tiempo que le lleva a uno de sus libros?
Más o menos, hay unos que han llevado 4 años, otros 2. Es un promedio, digamos, ¿no? 2 años.
¿Cómo define a sus libros?
Pues son crónicas, es lo mismo que el reportaje de la crónica, pero cuando se hace más a espacio, aliento, que tiene mucho tiempo, pues hoy se considera la literatura no ficción.
Narrativa de no ficción. Ahora, ¿sus textos son 100% realidad o incluyen una cuota de imaginación, de creatividad?
No, ninguna, no. 100% realidad, los trabajo mucho con una grabadora, mucha parte, más una libreta de notas. Voy a los sitios donde suceden las cosas, hablo con mucha gente. Es que cuando se trabaja muy bien, cuando se trabaja despacio, con la riqueza de la vida de este país, no hay necesidad de inventar nada. Y además el reto para el periodista es no inventar nada.
Ahora, dicen los críticos que usted utiliza la misma técnica de la novela en cuanto a estructura, manejo del tiempo dramático, equilibrio en los climas, en fin, todos aquellos factores de la gran narrativa.
Pues es que no hay más que una técnica en el mundo, una sola, hace más de un siglo, para contar o para narrar, bien realidad o bien ficción, pero es la misma técnica que en términos generales usted acaba de escribir. Entonces, cuando las cosas son en un país donde la imaginación parece quedar atrás de la realidad, y si las cosas son se escriben con técnica, pues la realidad algunas veces se ve como si fuese ficción.
¿Usted trabaja solo o cuenta con un equipo de investigación que lo apoya?
No, yo trabajo solo. Siempre he trabajado solo porque, como se trata, durante el trabajo de campo, se trata de, pues, desde luego investigar, pero vivir, ir a los sitios, tener las vivencias personales con cada personaje. Yo no creo poder relegar eso porque esa vivencia es la que me permite transmitir mis emociones a la gente.
¿Y cuántos ejemplares vende de algunos de sus libros? ¿Cuáles han sido las cifras?
Bueno, hay uno que se llama El Hueco, otro que se llama El Carina, que pasan de 300.000 libros en Colombia, bueno, en 5, en 6 años. Este último lleva 4 meses y lleva vendidos, yo creo, 32.000 libros.
¿Y esos números en un mercado de libros como el colombiano, qué significan?
Bueno, son muy grandes. En Colombia, un escritor promedio puede vender 5.000 libros al año.
Ajá.
Significa que la gente quiere hoy saber qué pasa en su país. Hace unos 20 años, la crónica, pues el reportaje, más 25 años, tiene más éxito que la novela, porque la gente quiere saber realmente qué sucede en torno a sí misma.
Sí, estamos hablando de un país que vive una situación muy particular en el contexto latinoamericano, ¿verdad? Un país atravesado por las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico, un país en el que Estados Unidos tiene una intervención relevante en el combate a varios de esos fenómenos, un país muy violento, incluso más allá de la guerrilla y el narcotráfico, ¿verdad?, con una costumbre muy extendida en materia de secuestros simplemente por dinero, un país también pautado por la corrupción política. ¿Es ese escenario el que genera la demanda por libros sobre la actualidad, dice usted?
No. Esa es una visión muy parcial de Colombia. Eso es lo que se habla en el exterior. Pero Colombia es un contraste enorme entre la violencia y, digamos, la ternura, que es el término del último libro. Eso es lo que es fácil decir en el exterior y lo que, bueno, repito, pero Colombia tiene cosas magníficas de las que no se habla porque, pues, no es noticia, ¿no? No son sangre.
Uh-huh.
Colombia es el primer... Somos una potencia mundial en agua cuando la crisis del agua en el mundo comienza con mucha fuerza. Somos el primer productor de biomasa de la tierra. Tenemos el 50% de los genes del futuro para la humanidad en la Amazonía. Tenemos un pueblo muy inteligente. Bueno, que se me ocurra de momento, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa es que narcotráfico sí hay, desde luego que sí hay, porque somos vecinos del país más vicioso de la humanidad, el mayor consumidor de drogas de la tierra, que es quien fomenta esto. Si es cierto, narcotráfico no lo inventamos nosotros. Desde luego yo no digo que sean buenos los narcotraficantes, ¿cómo lo van a hacer? Y yo creo que la guerra, parte de la intervención estadounidense aquí, no es solamente por el narcotráfico, yo creo que ese es un pretexto.
Usted decía, somos vecinos del país más vicioso del mundo. Era una alusión a Estados Unidos.
Ah, desde luego que sí. Somos los primeros consumidores de drogas de la humanidad.
Usted agregaba luego que la intervención de Estados Unidos en Colombia no es solamente para combatir un problema como el del narcotráfico. Hay algo más detrás. ¿Y qué es lo que usted interpreta que hay?
La gran importancia geopolítica de Colombia, lo que le acabo de decir. Genes en la Amazonía, agua cuando ellos ya están afrontando problemas de agua. Ustedes en Uruguay están muy cerca, por ejemplo, del acuífero Guaraní.
Sí, está debajo de nuestro territorio.
Sí, claro. Que está, se lee, por ejemplo, la Academia Geopolítica de Uruguay, creo que se llama, o organismos argentinos, que están diciendo, yo recibo mucha información de esos estudiosos, cómo se habla ahora de una posible célula de Al-Qaeda, pero es el pretexto para tomar posesión de esta zona, de este acuífero que es el más grande de la Tierra. Yo creo que sucede lo mismo con la Amazonía, que es una esponja de 60 millones de kilómetros cuadrados, una esponja.
¿A partir de qué posición ideológica analiza usted la realidad colombiana, Castro Caicedo?
Bueno, yo soy liberal de doctrina, siempre lo he sido. Aquí hay dos partidos, el liberal y el conservador. El liberal, pues su doctrina ha sido el antidogmatismo, el anticentralismo, es decir, el federalismo, y es un país de libertades. Es libertario es la idea de liberalismo, libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad, etcétera, de movimiento, etcétera, etcétera.
¿Y cómo observa la gestión del gobierno actual que encabeza el presidente Álvaro Uribe?
Pues no es la mejor gestión que ha habido en Colombia, en la historia de Colombia.
¿En qué sentido, a ver?
Bueno, en el sentido que hoy, miren, tengo el titular del periódico El Tiempo en mis manos. Le acabo de decir cómo somos una potencia en asuntos de agua, de genes, de biodiversidad. El titular con que abre El Tiempo es El medio ambiente a la deriva. Yo creo que ya le voy a hacer un resumen. Y el desempleo, el segundo país con la riqueza de este país, un país absolutamente verde, un país que todo el año está en primavera, con la producción maravillosa que tenemos, las posibilidades, porque la vocación agrícola de Colombia es maravillosa, somos el segundo país con mayor desempleo en América.
En cuanto a la forma de manejar esos problemas endémicos, a los que yo lo vi hace un rato, en la realidad colombiana, en cuanto a la forma de manejar el enfrentamiento con las guerrillas, en cuanto a la forma de manejar el narcotráfico o la acción de los paramilitares, ¿qué opinión tiene del curso que se ha seguido en estos años de presidencia de Uribe?
Bueno, que el problema no es, yo no creo que sea solamente única, exclusiva, concentrada a bala. Yo he pensado, viendo la historia de los últimos 250 años en Colombia, que el problema fundamental de Colombia no es la guerrilla ni los paramilitares. El problema fundamental es la miseria, y la guerrilla la consecuencia, los paramilitares la consecuencia de la miseria. Pero no se ataca la miseria. Cuando tiene usted el segundo con la riqueza tan grande en minerales, en posición geográfica, en la capacidad del pueblo colombiano, cuando usted tiene el segundo país con mayor desempleo de América Latina, saque usted la conclusión.
¿Cómo se empieza? ¿Cómo se ataca semejante batería de enfermedades que aquejan a la sociedad colombiana? Porque si pensamos simplemente en las FARC, la organización guerrillera más poderosa, ¿no?, que tiene más de 40 años, controla el 40% del territorio colombiano. Por otro lado, el narcotráfico carcome por la vía de la corrupción, ¿verdad?, el funcionamiento de las instituciones, de los gobiernos. Y menciono nada más que dos ejemplos de una afectación muy seria a la institucionalidad colombiana, ¿no? Usted recién apuntaba a lo que entiende son las causas de fondo de todos estos problemas. Entonces, el presidente Uribe ha optado por enfrentar la guerrilla, por ejemplo, con una militarización muy fuerte. Ahora ha atendido algunas iniciativas de diálogo y de negociación, por ejemplo, canje de rehenes que tiene la FARC por guerrilleros de la FARC. Pero ¿cuál es, entiende usted, el camino para enfrentar la sociedad colombiana, para enfrentar la problemática tan seria que tiene la sociedad colombiana?
Bueno, a mí me parece muy obvio, es que si el problema central es de pobreza y de falta de oportunidades, sobre un país muy rico hay que comenzar por el estudio, hay que comenzar por la educación, hay que comenzar por la salud, por el ABC de la promoción del ser humano. En cuanto haya eso, pues habrá empleo, habrá desarrollo, habrá menos necesidad de tomar las armas. Ese es justamente el último tema, el tema del último libro.
¿Cuál es exactamente?
Es
una, ¿de qué trata?
Es una guerrillera que se enamora de su enemigo, que es un soldado, en plena guerra, y el soldado se enamora de su enemiga. Pero yo comencé el libro pensando que iba a encontrar las dos caras de la guerra. Y después de un año y medio de trabajar con ellos, escucharlos, de grabar, me encontré que la guerra colombiana, bueno, yo lo sé hace mucho tiempo, pero comprobé que la guerra colombiana tiene solo una cara, el hambre. Ella se va a la guerrilla porque tiene hambre, y él se va al ejército porque tiene hambre. Así de fácil.
En el interior de Colombia, esas son las opciones. Podría agregar una más, ¿no? Integramos cuerpos paramilitares. Esas son las tres alternativas de trabajo para muchos jóvenes colombianos de la zona de la campaña.
Bueno, pero es que mire, es que solamente ver a Colombia por ahí me parece que es tan sesgado y tan parcial. Colombia tiene cosas maravillosas, tiene un desarrollo humano enorme. Por otro lado, tenemos un punto altísimo en la ciencia. Entonces es tan fácil hablar solamente de la lacra, ¿no? Es muy fácil.
¿Y usted en sus libros logra el equilibrio entre la lacra y las virtudes de Colombia?
Sí, claro que sí. Ese libro tiene... Mire, esa guerrillera es una muchacha ex guerrillera de 19 años. Hoy tiene 24. Ella se salió de la guerra. Comenzó a trabajar, se vino a Bogotá con su compañero de vida. Trabajó inicialmente en la biblioteca, lleva 4 años. Yendo absolutamente todos los días a leer, porque le nace, porque descubrió las letras, a leer, a ver piezas de teatro que se dan en las bibliotecas, porque creo que el sistema de enseñanza en las bibliotecas nuestras es demostrado en el mundo, porque al tiempo de la lectura hay teatro, hay danzas, hay cineforos, hay artes plásticas, hay conciertos. Ella está metida en ese mundo. Me parece que representa a ese pueblo de una gran inteligencia, que es en promedio el nuestro, un pueblo que tiene necesidad de estudiar. Mire, aquí hubo en abril el Festival Iberoamericano de Teatro, se llama, 150 grupos. Las estadísticas muestran que solamente en Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, durante 15 días asistieron 6 millones de personas al teatro. Es un pueblo que te gusta la cultura. La biblioteca Luis Ángel Arango es una de las 12 bibliotecas que hay en Bogotá, grandes, 12. Es la más leída, la más visitada del mundo. Usted puede verlo en internet. Ahí en internet salen mensualmente el número de visitantes, más que la Pompidou y más que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
Pero sus libros son libros de denuncia también.
Pero están equilibrados, sí, hay denuncias. Pero es que, mire, en la guerra también sale el arco iris, ¿no? Entonces tienen ese contraste. En la guerra también hay flores y hay naturaleza. Y en la guerra también hay vida y esperanza, a pesar de la guerra.
Y a propósito de su conferencia del miércoles, Fronteras y Puentes entre el Periodismo, la Historia y la Narrativa, además de algunas puntas que ya han salido en esta charla, ¿qué es lo que puede anticipar hoy?
No, es como la narrativa no ficción, como el periodismo. Yo creo que tenemos una... Yo pienso que Colombia tiene una gran abolengo, un gran ayer periodístico. Tenemos un gran legado de la crónica desde 500 años, desde los cronistas de India, cómo ha evolucionado esa crónica en Colombia. Es como... En un país donde la realidad es tan intensa, no hay que decir, no se necesita la ficción, a mi manera de ver. No hay que imaginar nada, porque esa realidad va más allá de la imaginación.
Un éxito, ¿sí?
Sí, es la explicación de esto, el por qué, con algunas realidades y algunos ejemplos en diferentes libros, ¿no? De cómo, sí, como no es necesario inventar nada.
¿Usted es el único escritor colombiano que va por este camino? Supongo que no.
No, ahora van muchos jóvenes. Ahora van 10, 15 personas haciendo lo mismo, ¿no? Están comenzando.
Es todo un rubro editorial en Colombia.
Pues sí, sí, los libros, los 17 libros están todos en cualquier librería de Colombia, que eso pues a mí me llena de emoción, porque hoy en el mundo sale un título, dura en la vitrina de una librería, en el escaparate dura 2 meses, dura 1 mes y luego desaparece. Esto llevan 35 años, hace 35 años publiqué mi primer libro, son viajes por el país, y todavía está en la librería, está todo el fondo, lo tiene desde Editorial Planeta, cualquier título consigue usted. Son muy leídos en las escuelas, en las universidades, inclusive en la Academia del Ejército, en la de la Policía, hay varios de ellos como libros de análisis.
Germán Castro Caicedo, le agradezco esta charla introductoria a su conferencia del miércoles, seguramente podremos escucharlo con más atención cuando ya esté en Montevideo. Así que ha sido un gusto encontrarnos con esta vía hoy en Radio El Espectador.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta pronto.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
El título de la conferencia de Germán Castro Caicedo junto a Gerardo Caetano será Fronteras y Puentes entre el Periodismo, la Historia y la Narrativa. El miércoles 9:30 de la mañana, en la Torre de las Telecomunicaciones.